vete a me. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les saluda el padre Juan Manuel Uceta, anticipándoles el contenido que hemos preparado para todos ustedes en este día de hoy. Nuestro primer apartado del programa, los grandes encuentros en los que vamos relatando historias de conversión. Hoy escucharemos la historia de una joven francesa, Pauline, no sabemos el apellido, que se encontró con el Señor a través del cine. Luego escucharemos en qué circunstancias y con qué película. En la parte central seguimos desarrollando el concepto de creación. Nos hiciste, nos habla de eso, de creación. Y vamos a comenzar a comentar el segundo relato del libro del Génesis, en el que se crea Adán y a Eva. Adán del barro de la tierra, Eva de la costilla de Adán. Pues vamos adelante, esperando que sea de su agrado este programa de hoy.
Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y te estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y te estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.
Como ya anticipábamos, en nuestros grandes encuentros de hoy, escuchamos el testimonio de conversión de una joven francesa, Pauline, y lo relata en una entrevista en un canal católico francés, KTO, esas son las siglas. Ya decíamos también que su conversión fue a través de el cine, de dos películas concretas que luego escucharemos cuáles fueron y lo que provocó en ella. Quería que escucháramos este testimonio en este contexto en el que nos encontramos, que van saliendo ya las nominaciones para los Oscars, los Globos de Oro, todos estos premios del cine, de las películas actuales, y mostrar así que Dios puede salir a nuestro encuentro por los medios que menos esperemos o imaginemos, algo así como la samaritana, sentado el Señor al borde del pozo, la esperaba a ella para mostrarle un horizonte nuevo. Pues así viene nuestro encuentro, se nos hace el encontradizo de las maneras más originales. En concreto así, a través de las imágenes del cine. Estamos en un mundo que pudiéramos llamarlo el mundo de la imagen, a través de la televisión, de las redes sociales, el móvil, el cine, etcétera. Nuestra época, nuestro tiempo se caracteriza por esto. Pues Dios a través de eso también viene a nosotros. Comienza Pauline su testimonio presentándonos lo que fue su niñez y su adolescencia. Dice que era una chica de los tiempos. Con sus propias palabras, dice, era fruto de mi época. El mundo me decía que todo era fruto del azar y que, en última instancia, nada tenía realmente sentido. Esta cuestión del sentido de la vida, será como la música de fondo de todo su testimonio, y luego concluye al final habiendo encontrado ese sentido que al principio no hallaba. Y consecuencia de ello, la frase, la expresión con la que termina este primer párrafo: solo tienes una vida, aprovéchala. Si nada tiene sentido, no hay un norte hacia el que caminar, no hay una misión que cumplir, si todo es azar, lo único que le queda a uno es este instante, este momento. Y de manera casi compulsiva trataré de exprimirlo, intentando sacar de él aquello que pueda saciar mi corazón, saciar la sed que tengo de felicidad. Esta expresión de aprovecha el momento la decían en la Edad Media, carpe diem, lo decían en latín. Hay una película, El Club de los Poetas Muertos, que se articula en torno a esta expresión. Y es cierto que hay que aprovechar el momento, pero se puede enfocar de distinta manera. Pauline y la película que hemos citado, El Club de los Poetas Muertos, lo decían en el sentido de existencialista, de vivir este instante porque no tienes nada más y como para huir del vacío que experimentas en tu interior. Pero se puede enfocar en sentido bueno. Este momento es un regalo de Dios que hemos de vivir y solo tenemos este instante para amarle. Esta es la expresión de Santa Teresita de Lisieux. Jesús, tú y yo sabemos que para amarte en este mundo solo tengo este momento. En ocasiones puede ser que nos proyectemos hacia adelante o que vivamos mirando demasiado hacia atrás y se nos vaya este instante, este momento, que es lo único que tenemos en nuestras manos. Ahí pudiéramos nosotros repetir también la expresión de San Juan 23 en su diario espiritual, cuando a cada uno de los enunciados del decálogo de la serenidad empezaba diciendo, solo por hoy haré tal cosa, evitaré tal, solo por hoy. Pues pudiéramos hacer este propósito, vivir este instante, este momento, solo tengo este momento, solo por hoy voy a tratar de vivir amando al Señor. Vuelvo al testimonio de Pauline. Como esto era el horizonte que se le presentaba, aprovechar el instante, todo es azar, etc., ella se dijo a sí misma, si es así, pues es así, y lo tradujo en su vida cotidiana. Comenta, hice lo que quise, hice tonterías. Algunas de esas tonterías incluso la llevaron a la comisaría, porque, comenta ella, a nada decía que no, lo probaba todo hasta el final. ¿Resultado de esto? Pues lo que sabemos también del testimonio de San Agustín, que se encontró con el vacío, el corazón inquieto. Dice, caí en un estado de vacío profundo, un mal profundo. Y de ahí nació en mí una búsqueda, porque mi vacío y mi mal eran tan profundos que me dije a mí misma, tiene que haber algo más. Aludíamos antes a San Agustín, él buscó y no paró hasta encontrar lo que demandaba su corazón. Y allí pudo decir, al final de esa frase, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Una vez que encuentra uno eso que el corazón busca, haya el reposo. Y el secreto de San Agustín fue esto, que no se detuvo, igual que Pauline, fue lo que le terminó llevando al Señor, el no pararse ante su vacío, no conformarse, seguir siempre hacia adelante. Y fue en esa situación como Dios empezó a hacerse el encontradizo de esta chica, Pauline, poniéndole al que iba a ser más adelante su marido, Jan. Le enriqueció mucho, le cambió la perspectiva, la manera de situarse ante la realidad. Dice que le hablaba, Jan le hablaba de pensar, le hablaba de filosofía, le hablaba de él mismo, de lo que es la persona, de cosas interesantes, dice, cosas que yo nunca había pensado, nunca había hecho, porque yo estaba en lo de haz lo que quieras y no sabía ni siquiera que se podía pensar. Hace mucho bien pensar. Lo encontramos en el pasaje del hijo pródigo, cuando, habiendo llegado a esa situación extrema de querer comerse la comida de los cerdos y ni eso se lo daban, dice el texto de San Lucas que recapacitó, pensó. Hoy en día es una de las cosas complicadas. El mundo que vivimos también es muy rápido, con mucho ruido, no solo ruido físico, sino ruido en el sentido de todas aquellas cosas que nos distraen o nos tienen por fuera, un planteamiento como superficial de la vida. Decía también San Agustín, no vayas fuera, vuelve sobre ti mismo, porque en el interior del hombre habita la verdad. ¿Y cuánto obstáculo tenemos para hacer esto, esta mirada hacia adentro, esta búsqueda de lo profundo? Bueno, pues esto es lo que le aportó Jan. Enseñó a Pauline a vivir la vida con una profundidad, con una mirada más profunda. Y viene el momento de su encuentro con el Señor a través del cine. Eran aficionados a ver películas juntos y le gustaba mucho las películas, diríamos nosotros, de romanos. Un día se pusieron a ver una película que muchos de ustedes conocerán, Ben-Hur, de William Wyler, del año 1959. Y le llamó la atención una escena que suena así.
No hay agua para él.
En la escena en la que Ben-Hur se encuentra con Jesucristo, ha sido hecho prisionero, es llevado con una hilera de otros cautivos y paran en la aldea, que entendemos será Nazaret, y allí beben todos, los caballos, los soldados, el resto de prisioneros, pero el centurión romano dice que Ben-Hur no reciba agua. Él se derrumba y es cuando casi no se ha escuchado, pero dice esa expresión, Señor, socórreme. Y ahí viene el cambio de música porque se acerca Jesucristo, ha tomado el agua del pozo y le da de beber. Y entonces tiene lugar un diálogo de Pauline con su novio Jan. Le pregunta, ¿quién es? Responde Jan, es Jesús. Ah, ¿y quién es Jesús? Le responde Jan, lo mejor es que veas otra película sobre él y lo podrás saber por ti misma. Y entonces acepta la propuesta y vieron esta otra película que también muchos de ustedes seguro han visto, Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, del año 77. Vista la película, dice ella, de golpe, cuando la vi, fue como si ese enorme y profundo agujero que yo había sentido durante toda mi vida se llenase de golpe. Y al terminar de verla, dije, amo a Jesús. Descubrí algo que daba sentido a toda mi vida. Todo lo que yo siempre había buscado era eso, era Jesús. Y en concreto, el amor de Jesús. Al contemplar las escenas de la pasión, comprendió aquello que decía San Pablo, me amó y se entregó por mí. Y a la luz de ese amor, comprendió ¿por qué tenía que hacer el bien? Explica ella. Él tenía autoridad y me decía, no hagas esto porque me duele. Comprendí entonces, por eso no se puede hacer el mal, porque le duele a Dios. Recordamos en estas palabras de Pauline la expresión que el mismo corazón de Jesús le dijo a Santa Margarita María cuando se le aparece destacándose, como decía ella, Santa Margarita, de la hostia consagrada. He aquí este corazón que tanto ama a los hombres, que no recibe de muchos de ellos más que injurias, menosprecios, frialdades. Y de ahí lo que le pide, al menos tú ama este corazón. Pues ella dice, me enamoré de Jesús. Y cuando se ama a alguien, no se le quiere hacer daño, sino agradarle. En mi relación con él quería agradarle, quería que él fuese feliz, y al hacerle feliz a él, sería feliz yo. Y aquí también esta expresión de Paulín nos recuerda a otro santo, San Francisco Marto de Fátima, cuando su ideal era consolar a Dios y tener contento a Dios. Le había impresionado muchísimo ver a la Virgen triste, y cuando ella ha preguntado a Lucía y a Jacinta que por qué estaba la Virgen triste, y ellas le han explicado que es por los pecados de la humanidad que le llegan al corazón a la Virgen y al Señor, entonces es cuando él se determina a esto mismo que ha dicho Paulín, a agradarle a Dios, querer que esté feliz para así ser feliz ella. Y es así, habiéndose encontrado con Jesucristo, Jesucristo que le ha amado hasta entregarse por ella, entendiendo que su vida habría de ser responder a ese amor, tratando de hacer feliz y agradar al Señor, evitando por eso el pecado, donde ella encuentra el sentido. Esto es la luz que le interpreta toda su existencia, y a partir de ahí comienza para ella un nuevo camino. Pues este es el relato, una preciosidad, y ojalá que nosotros también podamos vivir así toda nuestra existencia. Vamos ahora a un primer momento musical, que es un poco eco de este testimonio que acabamos de escuchar, y también invitación que nos hace el Señor a seguirle. Empezábamos esta semana del tiempo ordinario con ese mismo texto del Evangelio en la misa. Se acercó a la vida de ellos y les invitó a seguirle. Y esta misma invitación, como decía, nos la hace ahora el Señor a nosotros, nuestro día a día, este momento que tengo, seguirle. Con Él, vivo resucitado que nos ama, vivir esta existencia, el tiempo que nos conceda, respondiendo a ese amor. Escuchamos ya Te seguiré de Atenas.
Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí. Me revelaste tu amor y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mí. hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré.
Estamos de vuelta ya en este nuestro programa Nos hiciste para ti, el que les está hablando el padre Juan Manuel Uceta, cuando quedan 10 minutos para la una. Y vamos a afrontar la segunda parte de nuestro programa, en la que vamos desarrollando el contenido más doctrinal o de enseñanza. Y como saben, nuestro itinerario va de la mano de la frase que da título a nuestro programa, Nos hiciste para ti. Nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti, frase de San Agustín en el libro de sus Confesiones. Y en torno a la expresión, nos hiciste para ti, llevamos prácticamente desde que comenzamos este programa hablando de la creación, porque es tema importante, hoy debatido en el ámbito teológico, también tiene su dificultad en la conjunción entre la fe y la razón, o la fe y la ciencia, tema, por ejemplo, de la evolución, etcétera. Tiene mucho calado. Pero nuestro interés está siendo remarcar esto, este comienzo de todo, nos hiciste, porque ahí es donde vamos a descubrir que el hombre tiene una determinación natural o una naturaleza que está diseñada así por Dios, está inventada así, pudiéramos decirlo de esta forma, para buscarle, encontrarle y vivir la unión con él. En los últimos programas vimos el pasaje del Génesis, primer texto de creación, en el que se habla de la creación en 7 días y se dice de la persona, del hombre, que ha sido creado a imagen y semejanza, que es una especie de declaración o definición teológica. El misterio de la persona queda iluminado con esto. Y apreciábamos un detalle concreto en el que se refleja este ser creado a imagen y semejanza de Dios, que el hombre ha sido creado para la comunión, en primer lugar con Dios. En nuestro itinerario de este programa, según vayamos avanzando en la explicación que les vengo describiendo, el objetivo es llegar a la descripción de lo que entendemos por religión. Algo que está inserto en nuestra naturaleza, lo ha puesto Dios ahí, como comentaba hace unos minutos, y es el motor que nos impulsa hacia la búsqueda, la unión con Dios, que luego se procura realizar mediante los actos de religión. Ya iremos hacia aquello, iremos fundamentando todas estas afirmaciones que les acabo de indicar. Pero antes de llegar a ese objetivo, a ese horizonte, vamos avanzando en este recorrido de la descripción de lo que supone o sugiere la expresión nos hiciste para ti. En el último programa ya habíamos terminado con el relato de ese primer texto de creación del Génesis y esa expresión imagen y semejanza. Y hoy fijamos nuestra atención ya en el segundo texto de creación, que viene a partir del capítulo 2 y versículo 4 del libro del Génesis. Un primer versículo de esta cita que acabamos de dar engancha con el relato anterior. Dios ha creado los cielos, la tierra, los animales, las aves, los peces, etcétera. El hombre a su imagen y semejanza, y al séptimo día descansa. Detalle este que denota la procedencia de este primer relato, que es del ámbito sacerdotal. Y comienza pues el segundo relato diciendo: el día en el que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había matorrales en la tierra ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Y ahí ya da paso a la creación de Adán. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. A continuación, versículo 8 y siguientes, prepara Dios el paraíso, una fuente en el centro, árboles, el árbol de la vida en mitad del jardín y el del conocimiento del bien y del mal. Una vez preparado, dice el versículo 15, el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. Le da la instrucción de que puede comer de todos los árboles, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a continuación, versículo 18, indica: el Señor Dios se dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Y así Adán puso nombre a todos los ganados, los pájaros del cielo y las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que lo ayudase. Y llega en este momento la creación de Eva. Versículo 21 dice: entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió, le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Y concluye: por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro. Y ya termina este capítulo segundo dejando el planteamiento a la escena siguiente, capítulo tercero, que es la caída de nuestros primeros padres, el pecado original. Este es el texto del relato, segundo relato de creación. Características de esto que acabamos de presentar a manera de recordatorio, porque los oyentes seguro que muchos lo han leído, lo han escuchado en múltiples ocasiones. Bueno, pues algunas características que nos ayuden a ir profundizando en su contenido. En general, habría que decir que este segundo relato se centra en la creación del ser humano. El primero era toda la creación entera, completa, los siete días, con esos escenarios por un lado y lo que contienen esos escenarios, ya lo comentamos en su momento. Y al final, como culmen de la creación, el hombre. Mientras que aquí, toda la escena, todo el relato de creación, tiene como protagonista central el hombre. Todo lo demás, que también aparece, los arbustos, la fuente, los ríos, los árboles, el de la ciencia del bien y del mal, etcétera, todo gira en torno al hombre. Se trata literariamente de un relato más antiguo, el anterior. El hecho de que aparezca en segundo lugar no quiere decir que haya sido compuesto más tarde, sino que en el plan del el autor, que al final ha compilado todos los materiales previos, los ha dado un hilo conductor, etcétera, en ese plan del autor del libro del Génesis estaría eso: primero creación de todo, luego como una especie de zoom de la cámara, fijarse en la criatura humana. Otras características literarias es que el estilo es mucho más vivo y concreto. En el primer relato de creación es un esquema muy parecido que se reproduce y da una cierta cadencia al relato, mientras que aquí es más la acción el desarrollo de una acción, y eso queda muy bien retratado en el estilo como se escribe. Y otra característica también literaria es la presentación de Dios desde un estilo marcadamente antropomórfico. Quiere decir que se le da forma de hombre, traducción literal de antropomórfico. La manera de aparecer en escena, los diálogos, etcétera. Incluso más adelante, cuando hablé de que Dios bajaba a pasear todos los días con Adán y Eva, se lo imagina uno, los dos padres, Adán y Eva, Dios, una cierta figura, allí un tercer personaje con características humanas. En cuanto a la estructura, ya la hemos apuntado cuando hemos hecho la lectura de los diversos versículos. La estructura es claramente identificable, en primer lugar, a manera de introducción, el momento en el que va a aparecer el hombre, la creación del hombre. No hay fecundidad, no hay vida, hay un río en el centro de todo lo creado, y ahora lo que necesita Dios para que todo aquello vaya adelante es el hombre que cultive aquello. Ya ahí se señala la función, la misión que le confía Dios desde los comienzos, que es colaborar con él en el desarrollo de la creación. Viene en ese momento el relato de la creación de Adán, del polvo de la tierra, y esa imagen sugerente de, después de haber formado la figura del barro, del polvo, insuflarle espíritu, que está indicando la característica de esta criatura que surge, que es parte material, y en este sentido parte también con el resto de las criaturas que han surgido del poder de Dios, y parte espiritual. Solo a esta criatura Dios le ha insuflado ese aliento de vida. En hebreo se dice el aliento de vida ruá, que es la misma palabra para hablar de espíritu. En el fondo, y esto podemos hacerle una lectura desde el Nuevo Testamento, en el fondo lo que está ahí ya apareciendo es la acción del Espíritu Santo en la obra de la creación. Ya en su momento dijimos imagen que usan los santos padres para explicar cómo la creación es obra de la Trinidad, es que es el Padre el que crea, y para ello usa sus dos manos, que es el Hijo y es el Espíritu Santo. A continuación se describe el Jardín del Edén, que es el lugar que Dios ha preparado para esta criatura que está por encima de las demás. Ya lo reza también el Salmo 8. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y fijándose en la criatura humana, dice aquello de que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Y esto es precisamente lo que retrata a continuación el libro del Génesis. Después de haber sido creado Adán, descrito el Jardín del Edén, es puesto al frente de todo. Y lo retrata en el gesto de poner el nombre a todos los animales. Los va haciendo pasar por delante de Adán, Dios va poniendo el nombre. ¿Quién es el que pone el nombre? El que está por encima del nombrado. En nuestro caso, en la experiencia ordinaria, cuando unos padres engendran a un hijo, son ellos los que le buscan el nombre y le ponen el nombre. Bueno, pues en toda la Sagrada Escritura aparece también esto. El que domina o está por encima de la realidad nombrada es el que puede nombrar. De ahí que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se prohíba nombrar el nombre propio de Dios. El hombre no domina a Dios, no lo abarca, entonces simplemente nombrar a Dios sería como expresivo de esto, de que sí que tengo ese ascendiente sobre él. Y por eso en todos los israelitas en el Antiguo Testamento buscan expresiones para referirse a Dios sin que sea nombrar su nombre propio. Y ahí estaría la más famosa Adonai, que significa el Señor. Yendo al Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pedro predica después de la resurrección de Cristo, predica en la explanada del templo, delante de todos los sumos sacerdotes de Sanedrín y de los israelitas que allí se congregan, le dice: al que vosotros matasteis, Dios lo ha constituido Adonai. Él lo dice, o el texto lo dice en griego, Kyrios, el Señor. Esto para un judío significa Dios. Dios Padre lo ha constituido Dios mismo. Eso de cara a Dios de parte del hombre, y al revés, de parte de Dios hacia el hombre, hay dos ejemplos en que se demuestra el ascendiente que tiene Dios sobre dos personajes concretos. Por ejemplo, en primer lugar, Abraham. Cuando aparece en escena, se llama Abrán, sin H. Y luego es Dios el que le dice: ya no te vas a llamar Abrán, sin H, ahora te vas a llamar Abraham, con H. La diferencia entre el nombre sin H y el nombre con H es que esa H proviene de la raíz Yahvé, la H de Yahvé, o Elohim. Bueno, todos los nombres divinos contienen esa H, y viene a expresar que Dios se ha metido en su vida. Ya está, la H es la presencia de Dios en su vida. Y el otro personaje al que se le cambia el nombre, ya es en el Nuevo Testamento, Simón. Ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Cefas, o Piedra, o Pedro, que es el nombre propio con el que le conocemos y le nombramos. Bueno, pues esto en torno al nombre. Le sitúa Adán al frente de toda la creación, con ascendiente sobre toda ella. Es la cima, la cumbre de la creación. Y ahí viene el relato de la creación de Eva. No hay ningún ser de la creación que sea semejante a Adán, y como no está bien, no es bueno que el hombre esté solo, le crea esta ayuda semejante, que sale de la costilla, expresivo del corazón. Y con ello se nos da el mensaje de que Adán ha de tener a Eva, como dirá el Nuevo Testamento, Juan de María, de la nueva Eva, acogerla entre sus cosas más queridas. Cuando la ve Adán a Eva, exclama con alegría: esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, es ayuda semejante, es igual que yo. No es ni más ni menos, es igual que yo. Pues este es el contenido que iremos comentando en programas sucesivos. Ahora vamos a quedarnos con un segundo momento musical que va a hacer eco de esto que acabamos de expresar: Adán y Eva y la creación del ser humano como cumbre de todo el resto de las criaturas. Y lo vamos a escuchar en este canto de Mauricio Allen e Ítala Rodríguez, Dios te hizo también. Antes de pasar a la canción, ya les avisamos de que a la vuelta de estos minutos musicales estaremos a su disposición para atender todas sus llamadas, en las que puedan ustedes compartir, preguntar, hacerse eco de alguna de las cosas que hemos ido comentando, y así enriquecernos todos. Para las llamadas, ya saben ustedes, el número es 91-005-94-19. Otra vez, 91-005-94-19. Nos quedamos con Dios te hizo también, Mauricio Allen e Ítala Rodríguez.
Dios te hizo también, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor.
Dios te hizo también, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. ¿Cuál?
cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír, hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó